Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 4 de julio de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cameraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. La gobernadora de Australia del Sur lanza el programa de Karate Guardian Girls en Oceanía. Conversamos con una de las directoras de este proyecto. Recordamos también una entrevista con el manager y guitarrista de la orquesta Cumbia Muffin en el marco del lanzamiento del álbum Shadows of Perception. Argentina, Chile y Uruguay en alerta por bajas temperaturas. Y también traemos la información deportiva, pero primero vamos con el boletín de noticias con Esther Lozano.
Una diputada independiente advierte que las víctimas de presuntos abusos infantiles en Victoria podrían enfrentar años de trauma. Una experta de la ONU acusa a decenas de empresas presuntamente involucradas en la facilitación de la guerra en Gaza. Y tres exjefes militares son condenados a 60 años de prisión por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 durante la Guerra Civil de El Salvador. Estos son los titulares del viernes 4 de julio. La diputada independiente Sophie Scamps afirma que las presuntas víctimas de un cuidador infantil de Melbourne acusado de abuso sexual vivirán años de trauma. La diputada, que también es médica general, afirma que tanto los niños como las familias implicadas vivirán años de trauma. Políticos federales y estatales se apresuran a reformar el sector tras revelarse que el acusado tenía un permiso válido para trabajar con niños cuando presuntamente ocurrieron los delitos. Las autoridades han instado a cerca de 1.200 niños a que se hagan pruebas para detectar posibles enfermedades infecciosas. La diputada Sophie Scamps declaró al programa Today de Channel 9 que a menos que se aborde de inmediato, el impacto será permanente.
But also just think about every single family that's sending their children off to childcare this morning.
Pero también piensen en cada familia que envía a sus hijos a la guardería esta mañana. Las familias necesitan confiar plenamente en que sus hijos estarán seguros en la guardería durante esos días, por lo que deben implementarse todas las medidas que se pueda para proteger a nuestros hijos de la mejor manera posible, decía la diputada Scamps. Y en el exterior, un nuevo informe de la experta en derechos humanos de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, identifica a 48 empresas que, según afirma, se benefician de lo que describe como la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio. Las empresas mencionadas abarcan desde empresas armamentísticas hasta supermercados. El informe provocó furiosas respuestas de Israel y objeciones de algunas de las empresas mencionadas, varias de las cuales desestimaron las acusaciones por infundadas. A pesar de las críticas, el informe fue recibido con aplausos al ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La señora Albanese afirma que la ignorancia ya no es excusa para ignorar las acciones de Israel.
The forever occupation has provided an optimal testing ground for arms manufacturers.
La ocupación permanente ha proporcionado un campo de pruebas óptimo para los fabricantes de armas y las grandes tecnológicas, con escasa supervisión y nula rendición de cuentas, mientras que los inversores y las instituciones privadas y públicas se han beneficiado generosamente. Antes pensaba que el problema residía en la ignorancia, en la falta de comprensión de Palestina y su historia. Más tarde vi la ideología en juego, la profunda afinidad política que muchos estados y élites mantienen con el Estado de Israel, decía la señora Albanese. Y de vuelta en Australia, Qantas afirma que la próxima semana se pondrá en contacto con los 6 millones de clientes cuyos datos fueron pirateados por ciberdelincuentes para informarles exactamente qué tipo de información se recopiló. Tras revelar el ataque a principios de esta semana, Qantas aseguró a sus clientes que la filtración no expuso información confidencial, como datos bancarios, números de pasaporte ni puntos de viajero frecuente. La compañía afirma que el grupo responsable del incidente sigue siendo desconocido y que no han recibido ningún tipo de extorsión. La directora ejecutiva de Qantas, Vanessa Hudson, afirma que la aerolínea está trabajando con las autoridades gubernamentales para investigar el incidente. Sé que esta filtración de datos es una grave preocupación. Conozco el estrés que ha generado para muchos millones de nuestros clientes. Por eso quiero decirles desde el principio que nos tomamos esto muy en serio y haremos todo lo posible para comunicarnos con ustedes de forma transparente y apoyarlos en este proceso, decía la directora ejecutiva de Qantas. Y el Ministerio Federal de Gestión de Emergencias anunció la asignación de 45 millones de dólares adicionales a un paquete de recuperación tras las inundaciones en el oeste de Queensland. Financiado conjuntamente por los gobiernos estatal y federal, este aporte de fondos está destinado a apoyar a productores primarios, operadores turísticos y pequeñas empresas afectadas por las inundaciones. El apoyo adicional ofrecerá a los productores primarios elegibles subvenciones de hasta 75.000 dólares para ayudar con la limpieza, las reparaciones, la reposición de activos perdidos o dañados y la repoblación y resiembra. Christy McBain afirma que la recuperación será un esfuerzo a largo plazo.
We want to make sure that the three levels of government are working together seamlessly to help the community.
Queremos asegurarnos de que los tres niveles de gobierno colaboren de forma fluida para ayudar a la comunidad a recuperarse de lo que han sido un evento devastador. Sin embargo, este ha sido el impacto acumulativo y agravado de varias lluvias e inundaciones en la costa norte central y la región de Hunter. Reconocemos que los productores primarios en particular lo han estado pasando mal y que necesitarán apoyo adicional para reemplazar plantas y equipos, trabajar en las cercas y reemplazar el ganado, decía la ministra federal de Gestión de Emergencias. Y de nuevo en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que firmará el proyecto de ley de impuestos y gastos recientemente aprobado el día 4 de julio, día festivo por el Día de la Independencia. Trump invita a todos los miembros del Congreso y del Senado a celebrar lo que, según él, es el comienzo de una nueva edad de oro. El proyecto de ley de gastos está previsto que añada más de 3.000 millones de dólares estadounidenses, o mejor dicho, 3 trillones de dólares estadounidenses a la deuda nacional y recorte la financiación de los programas de salud y seguridad alimentaria. A pesar de la considerable oposición, se aprobó por un estrecho margen en la votación final, con 218 votos a favor y 214 en contra. Donald Trump afirma que el apoyo al proyecto de ley demuestra que tiene más poder que en su primer mandato. Creo que ahora tengo más poder, lo podría decir, vaya, no sé. Creo que probablemente sí, porque hemos tenido un gran historial de éxito. Mi primer mandato fue muy exitoso, tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país. Creo que la vamos a arrasar en este mandato, pero, ¿sabes?, hemos demostrado ciertas cosas y sí, creo que probablemente tiene más peso y más poder, decía Donald Trump. Y en otros asuntos, Donald Trump afirma que no se logró ningún avance durante la conversación de una hora que mantuvo con el presidente ruso Vladimir Putin. Las autoridades rusas afirman que Putin reiteró en la llamada que Moscú seguirá presionando para resolver las que, según afirma, son las causas fundamentales de su conflicto con Ucrania. Para Rusia, las causas fundamentales son la ampliación de la OTAN y el apoyo occidental a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra, mientras tanto, en Dinamarca, donde declaró a la prensa que Europa debe impedir que Rusia gane la guerra.
Everyone in Europe can.
Todos en Europa lo ven claramente. Rusia invierte en todo lo que va en contra de nuestro estilo de vida europeo. Por eso no debemos dejar que ganen ni en esta guerra ni en ningún aspecto de nuestro futuro, decía Volodymyr Zelensky. Los intentos de Estados Unidos de negociar un acuerdo entre Rusia y Ucrania se han estancado debido a que la administración Trump canceló el envío a Ucrania de ciertas armas críticas. Y en Latinoamérica, un tribunal en El Salvador condenó a 60 años de prisión a 3 exjefes militares por el asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982, durante la Guerra Civil. Sin embargo, solo cumplirán un máximo de 30 años, según la ley vigente en ese momento. Los condenados son el exministro de Defensa José Guillermo García, el exdirector de la extinta Policía de Hacienda Francisco Morán y el coronel Mario Reyes Mena. Los tres fueron hallados culpables del ataque perpetrado por el batallón Atonal en Chalatenango, cuando las víctimas filmaban un documental para la televisión Icon de Países Bajos. La justicia también ordenó una disculpa pública del Estado salvadoreño por la demora en el caso y su responsabilidad en los hechos. El presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, instó este jueves a sus socios del Mercosur a impulsar una mayor apertura comercial del bloque y advirtió que su gobierno avanzará en esa dirección unilateralmente si fuera necesario durante la cumbre del grupo este jueves en Buenos Aires. El gobierno argentino ha manifestado en varias oportunidades su deseo de avanzar con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, para lo cual ve al Mercosur como un obstáculo. También Uruguay ha insistido durante décadas en una flexibilización de las reglas del bloque que impiden acuerdos con terceros países sin la anuencia de todos los socios. El anterior gobierno uruguayo, encabezado por el centroderechista Luis Lacalle Pou, buscó un tratado de libre comercio con China a pesar de la reticencia de Brasil y Paraguay en particular y de la Argentina del peronista Alberto Fernández en sus últimos tiempos antes de ceder el poder a Milei. Y un nuevo estudio ha descubierto que el apoyo integral para estudiantes indígenas aumenta la asistencia y mejora la confianza en la escuela. El programa Redefiniendo el éxito indígena en la educación de la Fundación Educativa Aurora en Australia descubrió que la combinación de actividades culturales y la interacción con las personas mayores generó mejores resultados. La iniciativa de 5 años de duración cuenta con 3 niveles de apoyo, el más básico que incluye tutorías y computadoras portátiles y programas más intensivos que incluyen hasta $1,000 de ayuda financiera para estudiantes por semestre. Los estudiantes de los programas con mayor apoyo reportaron un mayor sentimiento de pertenencia a la escuela en comparación con sus compañeros que recibieron apoyo básico. También mostraron mayor confianza en su futuro, un 76% en comparación con un 59%. Y los pronósticos del tiempo para esta tarde: Perth presenta nubes parciales y 19 grados de máxima. Adelaide, nubes y claros con 19 grados. Melbourne, soleado y 15 grados. Canberra, nuboso con 13 de máxima. Sydney, sol con 17 de máxima. Brisbane, sol y 21 grados. Hobart, soleado y 13 de máxima. Y Darwin, sol con 29 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta edición de Australia en Español en este viernes 4 de julio de 2025. Te saluda Carlos Colina. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las bajas temperaturas que tienen en alerta tanto Argentina como Chile y Uruguay. Recuperamos también una entrevista con el director y guitarrista de la orquesta Cumbia Muffin en el marco del lanzamiento del álbum Shadows of Perception. Traemos también la información deportiva, pero primero vamos a hablar sobre un programa de karate llamado Guardian Girls en Oceanía. Vamos ya. La gobernadora de Australia del Sur, Frances Adamson, lanzará la próxima semana, el 10 de julio, el programa Guardian Girls Karate, una iniciativa global de autodefensa para mujeres y niñas establecida por Naciones Unidas, la Federación Mundial de Karate y la Fundación Internacional Koyamada. Este programa es una iniciativa de prevención de la violencia de género diseñada para promover la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas mediante la disciplina del karate. El programa empodera a las mujeres mediante técnicas de defensa personal que pueden aplicarse en situaciones reales. Karate para niñas guardianas, como se traduciría al español, tiene como objetivo marcar una gran diferencia para ayudar a las mujeres a afrontar cada día sin miedo ni aprensión y empoderar a mujeres en un marco de prevención de la violencia de género, no solo de defensa física. Una de las encargadas precisamente de esta iniciativa es la CEO de la Federación Mundial de Karate, Sarah Wolf, quien se encuentra aquí en Australia para este lanzamiento y viene desde España. Con ella hablamos más temprano.
Hola, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Primero que todo, Sara, esta es una iniciativa relativamente nueva, salió un par de años atrás. ¿De dónde sale la idea y realmente cuál es la importancia que radica detrás de esta iniciativa?
Eso es. Estamos aquí en Australia con la intención de poder lanzar este programa, Guardian Girls Karate, en Australia y en Oceanía. Entonces, esta iniciativa se lanzó en el año 2022 por primera vez. Se lanza de manera conjunta con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con UNFPA, así como con la Koyamada International Foundation, junto con la Federación Mundial de Karate. Se lanza en el año 2022 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y desde entonces se ha venido presentando, en distintos países y continentes con la idea de efectivamente poder iniciar estos programas a nivel local para poder implementarlos y aportar también, nuestro grano de arena, a nuestra contribución a la sociedad a través del karate para, combatir este programa que hay realmente a nivel mundial, ¿no? Es un programa global, el problema global el que tenemos y que nos gustaría, a través de nuestras 201 federaciones que tenemos en todo el mundo, poder contribuir a ello.
Bueno, como lo indicas, esta iniciativa se originó en 2022 y ha sido ya instalada en varios países como Alemania, como Egipto, como la misma España, Japón. Ahora vienen a Oceanía. Antes de hablar específicamente de Australia, en tu experiencia en estos 3 años, ¿qué has visto en la implementación, de esta iniciativa por parte de no solo Naciones Unidas, sino también de la Federación Mundial de Karate?
Bueno, la iniciativa ha sido realmente muy bien acogida. Hemos tenido, desde luego, un amplio apoyo institucional. Por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores de distintos países. Hemos tenido también un gran apoyo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en los lanzamientos que hemos hecho. Estos programas, ya muchos de ellos están en marcha en los países, porque el objetivo de la presentación, es un momento de iniciación, pero luego la idea es poder estos programas llevarlos a cabo en duración a medio plazo, ¿no? De hacer programas de 3-4 meses, que es donde realmente tenemos oportunidad de poder llegar a estas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Ha tenido una acogida muy buena, una participación muy amplia, y podemos decir que incluso también las instructoras que han sido partícipes de ello han tenido una repercusión muy positiva también ellas a nivel personal, de ver toda la aportación que pueden estar haciendo y sembrando la semilla.
Bueno, si yo soy una chica o una mujer que quiero acercarme y hacer parte de esta iniciativa, primero que todo, ¿qué tengo que hacer? Y segundo, ¿qué incluye? ¿Qué hacen ustedes durante este periodo de tiempo para entrenar a las mujeres y a las chicas en defensa personal y en karate?
Claro, esto se compone de 2 partes. Nosotros, por parte de la Federación Mundial de Karate, hacemos una formación a las instructoras, que son quienes sí tienen conocimientos de karate y, por tanto, también tienen todas estas habilidades, que no se limitan solamente a las estrategias y técnicas de karate, sino que amplía también, a partes más temas psicológicos, emocionales. Se trata de dar herramientas muy amplias, de forma que estas personas puedan sentirse empoderadas. Entonces, yo, como una mujer que no he tenido previamente una experiencia en las artes marciales, que no tengo una experiencia previa en el karate, sí tengo la oportunidad de irme acercando y de poder sentir esta preparación para estar mejor preparada en un momento de una situación de vulnerabilidad. Se trata de poder evitar estas situaciones y de estar bien preparado de manera que, bueno, no tengamos la necesidad de utilizarlas, pues poder incluso detectar situaciones de riesgo y evitarlas en este sentido.
Bueno, ustedes van a estar en Adelaide haciendo este lanzamiento con la aprobación de la gobernadora de Australia del Sur, con Frances Adamson, quien también estará, por supuesto, invitándolos a ustedes para que inauguren y hagan el lanzamiento oficial de esta iniciativa. ¿Qué se puede esperar para este próximo 10 de julio?
Efectivamente, es para nosotros un honor poder tener el apoyo de la gobernadora para el lanzamiento en Adelaida. Vamos a tener el día anterior un seminario para nuevas instructoras en la región de Oceanía, lo cual para nosotros es un gran placer poder contar a partir de la semana próxima con otras 18 instructoras de la región, que son las que van a poder llevar a cabo e implementar realmente este programa de ahora en adelante. Entonces, en el marco de los campeonatos nacionales de Australia de karate, ya va a haber una primera muestra con unos grupos de chicas que van a participar en estos seminarios. De manera que, bueno, va a tratarse de una presentación y de un lanzamiento oficial, como digo, gracias también con el apoyo de la gobernadora. Y asimismo, pues ya vamos a empezar a ver en qué se traducen estos programas. Tenemos tanto la participación de instructoras por parte de Australia, como también tenemos de Fiji, de Nueva Zelanda y de Nueva Caledonia, lo cual para nosotros, pues bueno, es una parte muy importante de este legado para poderlo llevar a cabo en la próxima temporada y efectivamente desarrollar estos programas de medio plazo.
Bueno, Sara ha sido personalmente reconocida por el gobierno de España y, por supuesto, un orgullo poder hacer esto a nivel mundial, pero también en reconocimiento del esfuerzo que haces por tratar de mantener ese equilibrio de género y también el hecho de que las mujeres puedan tener esas habilidades de defenderse en diferentes ámbitos. ¿Qué significa personalmente para Sara llevar a cabo y liderar esta iniciativa?
Bueno, realmente es una gran satisfacción poder participar en esto, poder ver cómo el karate, además del deporte, que por supuesto todos conocemos, pues puede contribuir a la sociedad por esta vía, a un problema que está tan ampliamente extendido y que a cualquier persona puede afectar realmente. Ver cómo esto se traduce no solamente en la iniciativa que nosotros iniciamos por parte de la Federación Mundial de Karate, sino ver que luego efectivamente, bueno, cuando llegamos al nivel local, al día a día, esto se traduce en la realidad, yo pienso que es la parte más importante, ver que de verdad luego esto se está llevando a cabo, no se queda en una mera presentación, sino que verdaderamente hay mujeres que lo necesitan y que se pueden beneficiar de ello.
¿Cómo miden ustedes el éxito de esa iniciativa, Sara? ¿Cómo ustedes hacen para ver si está funcionando o no en los diferentes países donde se está implementando?
Vamos muy de la mano de nuestras federaciones nacionales. Entonces, si queremos que esto siga, pues bueno, en un marco más o menos estandarizado, pues para asegurar que se cumplen unos niveles mínimos, una calidad mínima. Entonces, las federaciones que van implementando estos programas, por supuesto, lo hacen en sus países, también con los apoyos de sus autoridades locales, pero siempre de la mano, pues efectivamente, de una instructora que ha sido formada previamente en estos cursos de la WKF y siempre de la mano, pues bueno, con unas guías dentro de unos parámetros establecidos para nosotros asegurarnos, pues bueno, que no se desvirtúa tampoco, ¿no?, la finalidad de este programa y que sigue los criterios establecidos, que de verdad podemos alcanzar esas metas que nos hemos puesto.
Bueno, y también me quiero enfocar a la población más joven y a las chicas más jóvenes. ¿Qué tanto en esta época de la tecnología, de todo lo digital, de incluso la inteligencia artificial, qué tanto se también incluyen las personas más jóvenes de la sociedad en estas iniciativas de karate que a priori podría muchas veces parecer algo un poco brusco o violento?
Bueno, realmente estas chicas jóvenes son también, por supuesto, un grupo que es vulnerable, ¿no? Tenemos información de los datos de Naciones Unidas que nos dicen que una de cada cuatro mujeres entre 15 y 24 años que hayan tenido una relación habrán sufrido pues bueno violencia contra la mujer, ¿no? Que son datos verdaderamente pues bueno muy impactantes. Estas mujeres cuando se acercan al programa o cuando nosotros tenemos estas presentaciones pueden comprobar no se trata ni mucho menos de emplear violencia contra violencia, ni muchísimo menos. Es todo lo contrario. Esto se trata de estar preparado tanto psicológicamente como bueno, también físicamente para tener estas estrategias, pero se trata de poder evitar estas situaciones, de poderse defender. No se trata, bueno, pues como dices, no de, digamos, situaciones de uno emplear la violencia, ni muchísimo menos, porque bueno, eso no es la finalidad, ni lo es del deporte, pero tampoco lo es de estos programas de Guardian Girls Karate.
Bueno, finalmente, no sé si quieras compartir con nosotros, Sara, alguna experiencia de esos últimos 3 años que recuerdes y que sea también de inspiración para las personas que quieren hacer parte de este programa.
Bueno, yo creo cuando el primer lanzamiento no tuvo lugar en el año 2022, que estábamos pues bueno muy ilusionados con este proyecto, no esperábamos tener quizás tantas solicitudes, bueno, pues por parte de las chicas a nivel nacional para poder llevar a cabo estos programas o bueno, para poder participar en estos programas, y tampoco esperábamos tener esa reacción tan positiva de nuestras federaciones nacionales que quieren unirse al proyecto y ser parte de él, ¿no? Entonces, es irlo recibiendo y poderlo hacer de una forma sostenible, de forma que este proyecto vaya creciendo sobre una base sólida y así pueda realmente mantenerse en el tiempo para ir creciendo de una forma pues bueno fuerte y con para tener ese mayor impacto a la larga.
Bueno, ahí está Sara Wolf, CEO de la Federación Mundial de Karate, que se encuentra aquí en Australia en el marco de este lanzamiento de la iniciativa Guardian Girls Karate, que va a ocurrir este próximo 10 de julio en Adelaida. Sara, un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias, Carlos, por vuestro interés y un muy buen día.
Y una de las cosas positivas que trajo el parón de COVID es que impulsó a muchos artistas a explorar y crear nuevos proyectos. Y este fue el caso del músico de nuestra comunidad, Carlos Arango, conocido por ser el manager y guitarrista de la orquesta Cumbia Muffin. El resultado de aquel encierro fue un álbum llamado Shadows of Perception, con el que el autor colombiano se adentra en un viaje de electro latin down tempo que fusiona la riqueza del folclore iberoamericano con una esencia electrónica vibrante. Cada una de las 12 pistas del álbum representa un estilo único, evocando desde las zambas argentinas hasta los ritmos del Pacífico colombiano. Hoy recuperamos esta entrevista que le hizo Carmenza Jiménez a Carlos Arango.
Aracán es un resultado, yo creo, diría, del COVID. Es más o menos empezó cuando estábamos todos durante el lockdown, mirando cómo aprovechar el tiempo y haciendo exploración. Entonces empezamos a hacer, o yo empecé a probar ideas y empezar a grabar cosas en la casa. Y me di cuenta que yo podía explorar mucho de la música que yo ya venía haciendo y jugando un poco y aprendiendo también un poco de técnicas y producción electrónica. Y a través de eso compuse el primer track del álbum y lo mandé a una disquera internacional y les dije, vean, si quieren escuchar algo de lo que estamos produciendo. Y ellos me regresaron un correo diciendo, oye, esto suena muy interesante, está súper chévere, les gustaría... o tienen más música, ustedes tienen más música, han compuesto más música para lanzar un álbum, y yo ahí pues fue cuando dije, no, en realidad no tenemos más, pero pues me dio como el impulso y la idea de componer varios temas y empezar a construir lo que es ahora el resultado de Aracán, que empezó en el 2021. Es muy emocionado.
Uh-huh. Bueno, antes de continuar, hablemos de Aracán, del nombre en sí, que suena muy étnico, pero entiendo que tiene que ver más con los nombres de los integrantes, ¿no?
El nombre en realidad es sencillo, es una composición, como un juego de palabras entre lo que es mi apellido, que es Arango, y Cañas, Sebastián Cañas, con el otro músico clarinetista con el que trabajamos, Y entonces sí, Arango, Cañas, Aracán, entonces de ahí surgió el nombre, pero también me gusta mucho como suena, porque tiene como un aire a una, como un, algo mítico, como un personaje o algo referente al, a la cultura latinoamericana. Entonces me gustó mucho cómo sonaba. Uh-huh. Y se presta para jugar entonces ya con el arte y empezar como a crear una historia alrededor del nombre. Uh-huh. Y para el proyecto.
Bueno, y en tu reseña dices también que Aracán está imbuido de un sutil trasfondo melancólico y que tiene un sentido de resistencia. ¿Cuál es ese mensaje o las emociones que quieren transmitir a los oyentes con esta producción musical?
Esa es muy buena pregunta. En realidad, yo creo que este proyecto y por ende el nombre del álbum, yo creo que está muy abierto a la interpretación del oyente, pero como considero que la música latinoamericana es tan poderosa y es tan extensa, obviamente entre cada país es demasiado impresionante la variedad. Entonces, como el énfasis de este proyecto es más por el lado musical, acústico, como haciendo el énfasis a los instrumentos, a la melodía, a la armonía un poco más, el aspecto electrónico viene más como a apoyar todas estas cosas en vez de lo contrario, que se hace también en otros artistas, se enfocan más en lo electrónico. Entonces, mucha de la música latinoamericana por sí, su esencia también viene melancólica también. O yo considero, ahí, dependiendo los ritmos obviamente, pero las melodías son muy bonitas, todas las armonías, todas las composiciones tienen mucho, mucho mensaje, mucho poder, la música iberoamericana, porque incluimos a España. Pero al final del día yo creo que también está abierto a la interpretación del oyente, algo que yo escucho mucho en la música, a otra persona le suena completamente diferente, y yo creo que eso también es lo que me gusta de este proyecto, que cada persona puede sacar lo que quiera de él.
¿Qué desafíos encontraste al combinar instrumentos tradicionales como guitarras de samba, arpa venezolana y flautas andinas con elementos electrónicos?
Sí, siempre es difícil porque la música latinoamericana, como sabes, los ritmos y los tiempos varían mucho, no son normalmente el 4-4 que se acostumbran en la música comercial, sino nosotros tenemos de todo tipo de variación de tiempos, de ritmos, de percusión. Fue muy divertido en realidad, porque este álbum lo mezcló un amigo australiano que también es muy en un estudio aquí en Sydney, y él me decía, pero ¿por qué tienen, qué son todos estos nombres, qué son todos esos instrumentos, qué son toda esta percusión? Y entonces claro, pues que era cada track yo intentaba que fuera basado en un género latinoamericano. Entonces, tratando de ser lo más autóctono posible. Entonces, si es una cumbia, entonces utilizar los tambores de la cumbia o las gaitas, o si es una samba argentina, entonces los ritmos de la samba o un poco de tango. Entonces, siempre ese es el challenge, más porque la música electrónica, sí, la programación y la composición electrónica es bien, bien cuadriculada también a veces. Entonces, combinar esos dos mundos siempre tiene su challenge.
Sí, tiene su desafío. Bueno, sí. Estabas mencionándonos la cumbia y tú vienes precisamente de una banda muy familiar para nosotros, muy conocida, como lo es la banda Cumbia Muffin. ¿Cómo fue la transición hacia un proyecto más personal y electrónico como Aracán?
Sí, obviamente Cumbia Muffin sigue firme y ahorita tenemos muchas presentaciones y proyectos chéveres. Pero sí, yo creo que Aracán es una puerta y una exposición para crear algo más íntimo, más personal, que represente un poco ese otro lado, porque obviamente la cumbia y lo que representa Cumbia Muffin es alegría, es fiesta. Entonces yo creo que Aracán es más introversión, más meditativo, como para poder escuchar en la casa y poder como apagar un poco el cerebro, tranquilizarse. Entonces es muy bueno, sí, son como el yin y el yang. Entonces puede los dos polos de nuestras personalidades y sí, y es un proyecto mucho más personal y mucho más arraigado a mí como persona.
En este proyecto Arakan, estás trabajando con personas de muchos países. Veo aquí que tienes gente de Colombia, de Chile, de México, australianos obviamente, pero también gente de Canadá y hasta de Holanda, artistas o músicos que hacen parte de este proyecto. Y nos mencionabas pues que Arakan responde al apellido de una de las personas que trabajan contigo, que es Sebastián Cañas. ¿Cómo ha influido la experiencia de Sebastián y su formación clásica en los arreglos del álbum?
Sí, Sebastián ha sido, es un gran amigo, un gran músico, tiene un conocimiento muy grande sobre el folclore colombiano también, más que todo, pero su escuela clásica también aporta mucho a este proyecto y a la musicalidad del proyecto. Y algo chévere que de la manera que funciona es que él no tiene mucho conocimiento de la música electrónica como tal, entonces su fuerte, como diría, su fuerte es lo que es composición, lo que es todo lo que gira alrededor de lo que es la música clásica y el folclore colombiano. Entonces a él no le importa si yo estoy utilizando un sintetizador X o si estoy utilizando o programando música electrónica de X o Y manera. Él me dice, esto no funciona armónicamente, podríamos probar estas melodías, ¿por qué no le cambiamos este ritmo en este pedazo? Entonces todo su input y todo lo que él ha contribuido en Arakan es increíble y se oye en el resultado. Y claro, entonces el resto de las personas que han participado en el álbum son varios, muchos amigos músicos también. Algunos, sí, tú dices de Canadá eso, pero también que son locales y residen aquí en Australia. Algunos músicos de Cumbia Muffin también participaron en algunos tracks. Y como cada track yo buscaba que fuera algún ritmo representativo de Iberoamérica, entonces yo pensaba, oye, si quiero escribir un joropo, si quiero escribir a quién conozco, y entonces, claro, entonces si necesitaba un arpa, entonces llamé a Víctor Valdés, que es conocido en la comunidad aquí, sí, y le dije, oye, ¿me grabas un pedazo para esa arpa? Y me dijo, claro, vamos. Entonces, toda esa es la contribución, todos tienen un aporte de los músicos en los tracks.
Y creo que eso es lo bonito de las bandas, de los grupos con los que hablamos permanentemente aquí en Australia en Español, y es cómo se contribuyen unos con otros, ¿no? Artistas de diferentes bandas que integran diferentes bandas, también diferentes grupos, y esa es la forma como se mezcla, se entrelaza todo, y al final viene a ser como un solo espíritu latinoamericano o iberoamericano en Australia.
Sí, es espectacular y eso no pasa muy frecuente en nuestros países, yo creo, esa interacción y ese intercambio cultural, y eso es de las cosas bonitas que aprendemos aquí.
Carlos, ¿cómo sientes la contribución de Arakan a la escena de la música de club y al diálogo sobre la identidad cultural en Australia?
Pues es otra excelente pregunta, Carmen. Yo creo que nosotros aquí todos somos representantes de nuestras culturas, de nuestros países, y siempre es muy bonito dejar pues nuestros países y nuestra cultura en alto, y parte de este proyecto es como dar más alternativas a lo que somos como cultura. Aquí mucha gente haciendo muchas cosas diferentes, desde cumbia, de salsa, de rock, y proyectos electrónicos, proyectos personales. Entonces, entre más podamos mostrar nuestra diversidad y entre más podamos mostrar quién somos y de diferentes maneras, nos llegan a conocer mejor y podemos dar una mucha mejor imagen de quiénes somos como cultura.
Carlos Arango, músico y compositor radicado en Sydney, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español, y éxitos con Arakan y Shadows of Perception.
Muchísimas gracias a ti y espero les guste, y estamos en contacto.
Al menos 9 personas sin techo murieron por frío en lo que va del invierno austral en Argentina y 7 en Uruguay, donde parte de sus territorios están bajo alerta con registros récord de bajas temperaturas. La ola de frío polar provoca nevadas en Argentina y afecta a Chile, Brasil, Perú y Uruguay, con imágenes vistas en diferentes medios de comunicación mostrando lo fuerte de este invierno. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Al menos 9 personas sin techo murieron por frío en lo que va del invierno austral en Argentina y 7 en Uruguay, donde parte de sus territorios está bajo alerta con registro récord de bajas temperaturas. La ola de frío polar provoca nevadas en Argentina y afecta a Chile, Brasil, Perú y Uruguay. En Argentina, la ola de frío en pleno invierno austral se intensificó en los últimos 3 días, cuando la inusual demanda eléctrica hizo colapsar el suministro del servicio en algunos sectores de Buenos Aires, donde miles de usuarios sufrieron apagones en algunos puntos por más de 24 horas. La llegada de una masa de aire extremadamente fría desde el sur de Argentina ha cubierto casi todo el territorio nacional de nieve y ha provocado temperaturas bajo cero.
Te tapas con lo que tengas, yo abajo de esto es como que tengo un efecto cebolla, tengo varias capas de ropa.
Actualmente ahora tenés que ponerte buzo, térmica, yo ahora mismo tengo una térmica abajo, un pantalón, otro pantalón arriba, yo la paso muy mal con el frío.
Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima fue de menos 2 grados Celsius, el registro más bajo desde 1991. En la periferia de la capital argentina se registraron hasta menos 7 grados Celsius en el Palomar, la segunda temperatura más fría desde 1935, tras el récord de menos 8 en 1967, según precisa el Servicio Meteorológico.
Mal. ¿Me puedo ir? ¿Cómo me puedo ir? Siempre tengo una sonrisa, pero me da mal, porque hay abandono de personas, nadie nos ayuda en nada, un plato de comida no nos convence, el frío que pasamos en la calle es tremendo.
En Mar del Plata, Argentina, a unos 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde los inviernos son frescos y las temperaturas rara vez bajan del punto de congelación, la inusual ola de frío ha afectado a la distribución de gas natural utilizado principalmente para calefacción. Las autoridades pidieron a los comercios que permanecieran cerrados para conservar el suministro de gas para los hogares. Las escuelas y los edificios públicos también permanecen cerrados. Mientras el frío extremo ha provocado la falta de gas en toda Argentina, según el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
Por eso se suspendió lo que es el gas en las estaciones de servicio de gas, en el parque industrial, en todo lo que tiene que ver con cafetería y gastronomía nocturna, en todo lo que tiene que ver con las clases. En el día de mañana se está suspendiendo las clases, pero cuando haya menor consumo de la ciudad, lo que va a permitir es que los lugares críticos tengan el suministro, ¿no?, que tiene que ver con hospitales, con geriátricos, con clínicas.
Mientras en Chile, sorprendentemente, la nieve cubrió parte del desierto de Atacama por primera vez en más de una década, se trata del lugar más seco de la tierra. Además, localidades como Lonquinay y la Araucanía registran la temperatura más baja del año con menos 15 grados, congelando medidores de agua y cañerías.
Acá despertamos con mucho frío, más o menos con 21 bajo cero.
En tanto, crece la preocupación por las repercusiones sociales y económicas del frío extremo. Los agricultores del centro de Chile y el norte de la Patagonia han informado de daños en los cultivos debido a las heladas tempranas que amenazan las cosechas de fruta y las cosechas de invierno. Mientras tanto, el transporte y la escolarización se vieron interrumpidos en ciudades no acostumbradas a un clima invernal tan severo.
Esto es excepcional, no ocurre siempre, ocurre cada 10 años, cada 7 años, estas súper bajas temperaturas, pero tienen una explicación que no es mágica ni mística, simplemente es una alta presión muy fuerte, que una alta presión lo que significa es una masa de aire que dispersa humedad, por lo tanto es muy seca, y al ser muy seca se enfría muy rápido en el caso del invierno del hemisferio sur.
Además, en Uruguay, la ola de frío polar extremo ha provocado la muerte de 7 personas. Los expertos y población aseguran que Montevideo registra las temperaturas más bajas en los últimos 50 años.
No, es bastante el frío, creo que más que otros años, realmente. Y bueno, y por lo que se dice, cada año va a ser más frío.
La ola de frío en Sudamérica contrasta con el calor abrasador en el hemisferio norte, especialmente en Europa, poniendo vidas en peligro y subrayando aún más el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en Australia en español, ya llegamos a tiempo de los deportes. Se encuentra con nosotros en la línea Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Bien, pues tenemos que empezar con una noticia triste relacionada con el fútbol, porque el fútbol europeo está conmocionado por la muerte de la estrella portuguesa Diogo Jota, quien falleció en un accidente de coche cerca de Zamora, en el noroeste de España, junto con su hermano Andrés Silva. Según las autoridades locales, Jota y su hermano fallecieron cuando el coche en el que viajaban se salió de la carretera y estalló en llamas. La policía española afirma que las pruebas halladas en el lugar del accidente sugieren que el coche reventó una rueda al adelantar. Así que la afición del Liverpool, el equipo donde jugaba, rindió homenaje a la estrella portuguesa y reunieron para rendir homenaje al jugador. Se reunieron en muchos lugares dejando tarjetas y flores en su memoria. Vamos a escuchar a uno de los seguidores.
The way he played football with a smile on his face all the time, he was the epitome of enjoying.
Jugaba al fútbol con una sonrisa en la cara todo el tiempo, era la personificación del disfrute, cada vez que salía al campo lo daba todo. No conoces a estas personas personalmente, pero cuando pierdes a alguien de esta manera es devastador, nos afecta a todos. Es como perder a alguien muy, muy querido, decía este aficionado del Liverpool. Jota, además, se acababa de casar hace unos días, solo el 28 de junio. Y su excelente actuación con el Liverpool ayudó a su equipo a ganar la Premier League la temporada pasada, además de la FA Cup y la Copa de la Liga. El Liverpool Football Club ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda consternación por la muerte de Jota y de su hermano. La Federación Portuguesa de Fútbol también ha rendido homenaje a los hermanos, afirmando que sus fallecimientos representan una pérdida irreparable para el fútbol portugués. Y en otras noticias más alegres, España se estrenó en la Eurocopa 2025 femenina con un contundente triunfo por 5-0 ante Portugal. Eso fue este jueves en Berna, en un partido en el que se homenajeó a Diogo Jota. La campeona del mundo, la selección española, no dejó lugar a las dudas y se impuso con 4 goles en la primera parte. Goles de Esther González, Vicky López, Alexia Putelas y con el tiempo cumplido Cristina Martín Prieto. Y en el Mundial de Clubes, tras dinamitar los pronósticos en los octavos de final, Fluminense y Al Hilal se juegan el viernes en Orlando el primer boleto a las semifinales, el título de equipo revelación del campeonato. El duelo entre brasileños y sauditas en el estadio Camping World de Orlando arrancará a las 5 de la tarde, hora local, y asegura un representante no europeo entre los 4 mejores del torneo intercontinental. Nos vamos ahora al tenis. Alex de Minaur y Daria Kasatkina, las mayores esperanzas australianas de Wimbledon, se han abierto paso a la tercera ronda de este torneo británico. Con un sol radiante, Alex de Minaur se sobrepuso a un mal primer set contra el francés Arthur Cazaux, procedente de la fase previa, antes de mostrar su mejor tenis con una victoria en 4 sets. Después de que su compatriota de Sydney, Alexander Vukic, fuera derrotado por el número 1 del mundo, Jannik Sinner, la otra número 1 nacional, Kasatkina, derrotó a su antigua rival rumana, Irina Camelia Begu. Así pues, habrá al menos 3 australianos en los 16avos de final con Jordan Thompson tras alcanzar la tercera ronda el miércoles. Y el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, que junto al español Carlos Alcaraz son los máximos favoritos en Wimbledon, se clasificaron con facilidad este jueves a la tercera ronda, lo que también hicieron la polaca Iga Swiatek y la checa Barbora Krejčíková en mujeres, aunque con más dificultades. Djokovic, que ha perdido las 2 últimas finales de Wimbledon contra Carlos Alcaraz, solo ganó un título este año y fue en una cita menor en el ATP 250 de Ginebra el pasado mayo. El serbio se medirá en tercera ronda con su compatriota Miomir Cvetković, que venció al neerlandés Jesper de Jong en 4 mangas. Y el británico Jack Draper, cuarto del ranking mundial, fue eliminado el jueves en segunda ronda por el croata Marin Cilic. Y Argentina se quedó sin tenistas en el cuadro masculino tras la derrota este jueves de Mariano Navone, número 91 del mundo, en segunda ronda ante el español Pedro Martínez. De esta forma, solo queda como representante argentina en Wimbledon Solana Sierra, que se había clasificado el miércoles a tercera ronda, ganando la británica Kathy Bulter. Y terminamos con boxeo. El boxeador mexicano Julio César Chávez fue arrestado por agentes de inmigración estadounidenses y está siendo procesado para su deportación. Chávez, ex campeón mundial e hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, fue detenido por agentes de inmigración en Los Ángeles. Esto después de que las autoridades determinaran que se encontraba en el país sin autorización. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que se cree que Chávez estaba además afiliado al cártel de Sinaloa, uno de los 6 grupos narcotraficantes mexicanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Chávez es ex campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, pero en su pelea más reciente fue derrotado contundentemente por el youtuber convertido en boxeador Jake Paul. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Chávez ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista válida hasta febrero del 2024. Y terminamos rápidamente con una noticia de Olimpiadas, y es que Queensland y el gobierno federal han cerrado un acuerdo que garantiza miles de millones de dólares para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el 2032 en Brisbane. La financiación de los Juegos se divide a partes iguales entre los gobiernos estatal y federal en un paquete de 7.100 millones de dólares. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente mañana a la 1 en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.